Fíjense ustedes, desde 1988 prácticamente, Conrado Mirantis, con el que yo discutí en su momento y luego nos hemos llamado en todas las partes del mundo donde él ha acudido, pues había un chaval joven, alto, con ganas de triunfar, en un momento donde yo también necesitaba trabajar y necesitaba conseguir recuperar los triunfos del Real Zaragoza después de la Recopa de Europa de 1986, y ahí estaba Víctor Fernández. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que han cambiado mucho las cosas, hemos cambiado mucho los dos, a mejor, por supuesto, y ciertamente nos encontramos en una situación muy interesante, ¿no? Bajo el punto de vista antropológico, sociológico y de circunstancias absolutamente increíbles dentro del Real Zaragoza. Tú aquí con estos pelos.
Sí, la has resumido. Aquí con madurez. Sí, han pasado muchos años, nos ha tocado vivir muchas experiencias, muchas de ellas las hemos compartido, tú desde tu escenario periodístico informativo y yo pues a través de la dirección de Real Zaragoza, y son muchas acumulaciones de experiencias, de vivencias, de situaciones de alegres, tristes, de todo hemos vivido, y entonces todo ello acompañado de nuestra evolución y de nuestra maduración. Pero bueno, aquí estamos, como tú bien has dicho al principio, estamos mejor.
Exactamente, sin lugar a dudas. Con muchas sensaciones, ¿no? Y uno dice, si hace 30 años me hubieran pillado con lo que sé ahora, qué diferente sería todo, ¿no?
Sí. A veces uno se hace esas preguntas, ¿cómo actué hace 20 y tantos años en esta situación? En fútbol nunca hay dos situaciones iguales, las circunstancias difieren mucho. Pero evidentemente pues ahora sé más, porque he vivido más, he tenido más encrucijadas, por tanto la experiencia y el conocimiento y la maduración pues te lleva a resolver y a plantearte cuestiones que hace 20 y tantos años no ni te planteabas ni eras capaz de resolverlas. Entonces yo creo que todos somos un poco mejor. A lo mejor no tienes la energía y la vitalidad, o tienes una energía y una vitalidad diferente a cuando tienes 30 y pocos años, ahora que tienes 58, que tienes otra perspectiva de lo que es la vida.
Sí, pero ahora, y ahora entrarán José Carlos Branco, Fernando Ramos, que llevan la actualidad del Real Zaragoza como hace 30 años la llevaba yo, sí. Y era más divertida incluso que ahora, por muchos motivos y por muchas circunstancias. Resulta que tienes la oportunidad, después de dos salidas del Real Zaragoza, que no fueron nada ni agradables ni justas, de llegar a este equipo de forma sorprendente y decir, aquí estoy yo y cambio las cosas de forma rotunda y radical, única y exclusivamente con la conversación, con dar confianza a las personas, con conocer cómo es esta ciudad, con compartir los deseos de mejorar. Hay algo mucho más importante que el conocimiento futbolístico, es el conocimiento de la situación, la confianza en uno mismo y sobre todo las ganas de romper una lanza en un momento determinado.
Sí, es todo. Es decir, yo creo que en este sentido hay una cosa que es evidente, que cuando el punto de partida es una persona que conoce el escenario, que conoce el entorno, que conoce lo que es esta ciudad y que conoce perfectamente qué es lo que nos está ocurriendo, pues evidentemente uno, a partir de ese conocimiento, puede encontrar más soluciones o puede aproximarse más a la solución para salir de esta situación. Y entonces, bueno, pues me ha tocado a mí. Le ha podido tocar a otro, pero
no te ha tocado a ti.
Me ha tocado a mí.
Lo has elegido tú.
Bueno, no sé, no, o soy un enviado, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero bueno, es evidente que he llegado con una misión y que la tengo que intentar resolver de la mejor manera posible, con un afán único y exclusivo de ayudar, de colaborar, de participar en una mejora que este club necesitaba y este equipo necesitaba. Y a partir de ahí, pues en ese vehículo se incorpora mucha gente. Yo creo que cambian un poco la disposición de la afición, cambia la disposición de los medios de comunicación, cambia la ciudad, cambia el propio equipo, que en definitiva es lo más importante, ¿no? El cambio de actitud del equipo y cómo afronta esta situación. Y en ese vehículo, pues yo voy subido.
Víctor, han pasado 9 semanas, desde 9 semanas y media, desde que te llamaron.
Particular en nuestros tiempos, ¿no? Basinger y todo esto, sí.
¿Quién te llama? Y lo que es más perdón, y lo que es más importante, cuando te llaman, ¿en qué momento dices, oye, que sí, que voy al Real Zaragoza?
Bueno, pues evidentemente los interlocutores y los que me llaman directamente pues son Lalo y Luis Carlos Cuartero, ¿no? El director deportivo y el director general del Real Zaragoza, que me comentan ellos sabían que iba a ir al partido de Coruña porque estaba viviendo pues en San Senso, que está a 125 kilómetros de Coruña, y ya tenía programado ir allí porque me había invitado el presidente del Depor a ver el partido, porque había entrenado hace 3 años, había entrenado al Depor, y entonces pues bueno, pues acudí al Zaragoza, pues con más razones iba a acudir al partido, pero bueno, ya me habían llamado de que estaba la situación muy complicada, que cuál era mi disposición tras el partido del Depor. Y bueno, pues no me lo tuve que pensar mucho porque era una decisión que me dejé guiar por el corazón, y cuando ellos me dijeron que viniera aquí a Zaragoza y arregláramos un poco la situación de una manera ya más oficial, pues lo hicimos al día siguiente o a los 2 días, creo que fue, de jugar el Zaragoza en Coruña, pues me desplacé yo a Zaragoza. Creo que fue un martes, creo recordar.
Y me imagino que el corazón te diría Víctor adelante, y la cabeza, después de ver lo que viste en Coruña, te dijo ya, ¿pero qué estás haciendo?
Sí, pero bueno, yo creo que uno en esos momentos se tiene que dejar llevar por el corazón, a lo que tenía que hacer. La cabeza puede ser, pues bueno, te podía alejar un poco de lo que era esta situación, porque es complicada, pero me dejé guiar por el corazón y también por un sentimiento de que a lo mejor jamás me lo habría perdonado en mi vida el que hubiera renunciado al Zaragoza por cobardía. Es decir, que era un poco todo. El corazón me dictaba que tenía que agarrar el equipo, que tenía que echar una mano dentro de mis posibilidades, evidentemente. Y por otro lado, también no podía vivir con una duda interior de cobardía. Que no aceptara ese reto me podía trasladar al mundo de la cobardía, y eso sí que no, posiblemente lo que me quede de vida no me lo habría perdonado. Por tanto, dije adelante con todas las consecuencias, y así fue.
Y cuando te haces cargo del equipo, Víctor, imagino que tú ves ya claramente, identificar los problemas que podía tener, y trabajas a dos velocidades. Una reforma futbolística importante, con acorde a lo que tú pensabas, ¿no? Acorde a tus ideas, y luego también el tema psicológico. Están hablando mucho los futbolistas ahora ya a posteriori de la negatividad que había instalada en el vestuario, de la falta de confianza. Era un trabajo muy arduo y en muy poquito tiempo, porque el fútbol no paraba y había partido pronto.
Sí, o sea que estuve 3 días en ese sentido, de que entré al vestuario. Hice 3 entrenamientos antes de jugar frente a la Extremadura, y evidentemente mi incidencia tenía que ser en el plano anímico, la predisposición del futbolista para la competición, darle más alegría, más confianza, más seguridad, y aceptar un espíritu de riesgo que el equipo no tenía en aquellos momentos. Y en el plano futbolístico me podía resultar algo más sencillo porque mi idea futbolística la podían desarrollar la calidad de estos jugadores, el tipo de fútbol que puedo defender es el tipo de fútbol que estos jugadores pueden dar. No pueden dar otro tipo de fútbol, no es un equipo atlético, no es un equipo fuerte, no es un equipo de juego directo, no es un equipo dominante en las áreas. Por tanto, teníamos que buscar soluciones futbolísticas a partir del juego y con otra disposición anímica.
Y por completar un poco el camino del entrenador, cuando llega, te preguntaba José Carlos por la llamada, cuando tú llegas, las ideas que tú querías implantar, y ahora tienes que hacer un poco inventario de lo que tienes, en las circunstancias que estaba el Zaragoza, con un mercado de invierno que venía muy prontito, al que había llegado antes Alberto Guitián, y sabiendo las dificultades que tenía el Zaragoza. Eso elevaba todavía más un poco las piedras que te podías encontrar por el camino, pero tenías ganado que tú ya sabías dónde venías y con lo que tenías que trabajar, ¿no?
Sí, y ellos fueron, o sea, cuando me refiero a ellos, pues Lalo y Charlie pues fueron muy muy claros de que bueno, las posibilidades del mercado de invierno eran las que han sido ahora. Es decir, ellos tenían dos objetivos por las posibilidades económicas, por el tope salarial que te establece la Liga de Fútbol Profesional, etcétera. Ellos tenían muy claro que los objetivos eran Chechu Dorado y Miguel Linares, y que eran los objetivos, que iban a luchar por esos objetivos, y que si no salían esos objetivos, pues que prácticamente que había que aceptar que la situación era la que era. Por tanto, no me sentí engañado en ningún momento y eso también te da la tranquilidad de no complicarte la vida, de no darle vueltas a la cabeza. Había unas pautas, un plan estratégico de Cruz antes de llegar yo sobre las salidas y sobre las llegadas de estos jugadores y, por tanto, eso no me perturbó en ningún momento y tenía muy claro qué es lo que podía acontecer.
Y en estas, Víctor, se gana el primer partido ante el Extremadura antes del parón de Navidad. ¿Qué importancia le das a esa victoria?
Toda.
Porque casi fue vital, ¿no?
Sí, fue vital porque, y más en la forma que se consiguió, yo creo que transmitimos muy buenas sensaciones, jugamos un gran fútbol, creamos muchas oportunidades, pero fue una victoria lograda desde el esfuerzo máximo, desde la máxima adversidad, yendo a remolque en el partido, el campo...
Como casi todos.
Como casi todos. Luego ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente nos hemos tenido que ir acostumbrados a esa situación. Pero bueno, era mi primer partido, había mucha gente en el campo, había un ánimo diferente, entonces era muy importante empezar bien y creo que hicimos méritos para ganar. Y lo hicimos de una forma... casi agónica, faltando 15 minutos, pues metimos el segundo gol cuando tuvimos que haber ganado muchísimo antes porque jugamos bastante bien. Entonces, para el futbolista, que había cambiado mucho su forma de jugar y el dibujo táctico, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso fue un refuerzo fundamental. Arrancar así para nosotros fue fundamental y volver a recuperar la ilusión de cara a la afición, que desde ese momento nos ha acompañado de una manera... más numerosa.
Hasta llegar al partido del pasado fin de semana ante el Albacete, que quién nos iba a decir, Víctor, a cualquiera de los que estamos aquí hace unos años, que un empate a cero en casa, en segunda división y ante el Albacete, se iba a ir la gente con ese regusto tan bueno con el que nos fuimos todos de la Romareda, a pesar del cabreo general, y especialmente en tu caso en particular, por todas las 25 oportunidades que tuvo el Real Zaragoza o remates,
bueno,
que no se materializaron, ¿verdad?
Quiero decir que eso también habla bien y no habla muy bien de nosotros, o sea, si nos tenemos que conformar con un empate frente al Albacete, independiente de que sea líder y que nos demos por satisfechos y que hayamos dejado muchas muy buenas sensaciones y que la gente salió muy contenta y que la gente llenó el campo, etcétera, vale, eso habla bien del equipo, habla bien de la situación comparativamente a como se estaba hace 2 o 3 meses, pero para mí es insuficiente. Quiero decir que yo creo que todavía podemos dar más. Me queda la satisfacción de la actitud, del comportamiento del equipo, un equipo con orgullo, valiente, que fue a por el partido frente a un muy buen rival, pero te queda también la insatisfacción de que a mí el empate no me sirve, que en otras circunstancias, bueno, pues te sirve, te puede servir, pero somos el Zaragoza y no nos podemos quedar con esa satisfacción plena. No estamos mal, vamos en el buen camino, pero vamos a ver si podemos dar un pequeño salto más, ¿no? Que a ver si lo tenemos, ese salto.
Se nos está poniendo muy de rueda de prensa Víctor Fernández y no es el caso ahora mismo.
Pues cambiamos.
Cambiamos
el rol.
Fíjate que hay una cosa muy importante ahora con los entrenamientos, con los entrenadores, que hay unos jóvenes entrenadores que están extraordinariamente preparados. La tecnología es un avance formidable. Hay atletas, además de buenos futbolistas. Pero hay dos cosas muy importantes: la gestión del grupo y la gestión del talento. Yo creo que en ambos casos Víctor es especialista, porque hay que gestionar el talento, porque el talento es algo absolutamente importante, pero muy peligroso en momentos determinados también. Y por supuesto el grupo tiene que asumir el jugador, que tiene que tomar riesgos determinados y que si se equivoca no pasa absolutamente nada. Y que ahí está el entrenador para apoyar lo que has hecho tú con alguno de los futbolistas, el primero con Eguaras.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Es decir, yo... a mí, por ejemplo, me provoca una gran decepción un jugador que tenga miedo a equivocarse. Ese futbolista para mí no tiene un gran recorrido conmigo de entrenador. Yo prefiero el jugador atrevido, el jugador que no tiene miedo, que yo le doy libertad dentro de un orden y que él tiene que tratar de mostrar ese talento que tú hablas. Y la mejor manera de gestión del talento es darle la libertad al futbolista a que lo enseñe. El problema es aquel futbolista que no tiene talento, o el problema es aquel futbolista que teniendo talento no se atreve a mostrarlo, no se atreve a intentar cosas, no tiene un espíritu de aventura, un espíritu de riesgo, independiente o al margen de que la situación de Zaragoza era muy peligrosa, ¿no? Ahora es peligrosa, pero menos, es evidente. Entonces, liberar al futbolista de esas ataduras, para mí era fundamental. Y yo di el primer paso, o sea, dando confianza y respetando al jugador cuál es, qué es lo que yo les podía exigir. Pero el otro paso, evidentemente, pasa por el futbolista. Y tú has dicho Eguaras, pero yo creo que muchos más han dado un paso hacia adelante a la hora de mostrar ese talento y esa calidad que tiene.
Digo Eguaras porque fue el primero que lo reconoció él mismo, sí. Y lo dijo posteriormente. Y es importante porque, independientemente de las lesiones, que eso evidentemente también influye en la actitud de los jugadores, pues está como mucho más suelto y toma más riesgos y no se deprime cuando se equivoca, ¿no? Hablando de lesiones, yo he erradicado de mi vocabulario una frase: ¿qué más te puede pasar o qué más me puede pasar? Porque efectivamente pueden pasar cosas peores, ¿no? Yo jamás lo diré, pero caramba, es que por unas circunstancias o por otras se te estaba lesionando todos los días jugadores.
Sí, es un hándicap. Cuando llegué ya había una serie de jugadores con muchos problemas y con muchas molestias físicas. No, algunos no excesivamente importantes, pero sí lo suficientes para no tener regularidad, para no tener continuidad. Entonces ese es un problema que hemos tenido que vivir con él, y ha sido todas las semanas. Este equipo, yo ya en ese sentido estoy rendido en cuanto a que es imposible repetir un equipo, porque siempre cae durante la semana o durante el partido, siempre cae alguno. Bueno, todo el mundo tiene buena voluntad por recuperarse, hay que vivir con ello, tenemos que mostrar soluciones, ofrecer soluciones constantemente, y eso también es un factor que no nos ayuda a crecer más rápido. Eso nos ralentiza un poco el crecimiento, porque la regularidad y la continuidad de un bloque es importante. Aunque también es verdad que he intentado que en todos los partidos haya un núcleo de 8 o 9 jugadores fijos, y que luego por cuestiones de salud o por cuestiones técnicas o por condiciones del rival, etcétera, hayamos hecho en los partidos un par de cambios, pero sin alterar mucho la estructura técnica táctica del grupo.
Y todo esto, con todas estas lesiones, tienes que convivir con ello, porque la liga no para, ¿no? Y hay partidos de gran intensidad, de gran competitividad, como el de este fin de semana. Es un partido al que ya por lo menos lo que sí que has conseguido es saber que vas a tener jugadores que te duren 90 minutos. Eso también cuando llegaste no estaba muy asegurado. Y es un partido tremendo, el del sábado. Sonríes porque la verdad es que tú también, como zaragozano, sí, zaragocista, sabes lo que...
Yo creo que... Vamos a ver, lo digo desde el conocimiento que me ha aportado estos dos meses de vivencias, el de la segunda división, y la enorme cantidad de partidos que me he visto ya grabados, y para conocer todo de lo que es el rival y que no me sorprenda absolutamente nada. Yo creo que de todo lo que he visto, Osasuna es el mejor equipo de la segunda, ¿vale? No tiene la mejor plantilla, no tiene la plantilla más profunda, no tiene tantos recursos como podría tener quizás un Málaga o un Deportivo de La Coruña, pero lo que es el equipo, el bloque de 14-15 jugadores, yo creo que es el equipo con mejor estructura de la segunda división, con más variantes, tiene calidad física, tiene gol, puede tener juego, a lo mejor no es el equipo que más juego tiene, pero tiene más recursos. Y ese es, creo que es el rival que nos vamos a enfrentar, y en un escenario duro, exigente, hostil para el Real Zaragoza, pero eso no quita para que nosotros tenemos que competir, tenemos que jugar con la máxima ambición, tenemos que ir con confianza y con ilusión y a ver hasta dónde podemos llegar. Pero sí que es verdad, y ya no por lo que refleja la clasificación, que está a un punto del primero Osasuna, que de lo que yo he visto es el equipo posiblemente más fuerte, con el que yo, si tuviera que elegir ahora mismo un equipo de todo el campeonato, yo ahora elegiría posiblemente a Osasuna. Yo luego ya no sé, lo que antes te hablaba Paco, si las lesiones le pueden perjudicar, si le puede alterar mucho esa estructura y que la plantilla no sea tan poderosa como los otros equipos, pero a día de hoy veo como un equipo con muchas posibilidades de ascenso directo.
Algo que también has cambiado, Víctor, ha sido un poco el discurso futbolístico, más allá de las reformas más tácticas, que eso ya también lógicamente están en el libro de cada entrenador. Es un poco la idea con la que el Zaragoza va a los partidos. El partido del sábado, como tú decías, es un partido contra una de las mejores plantillas, si no la mejor de segunda división, pero no tiene nadie duda de que el Zaragoza va a salir a por oro Osasuna, que va a salir a ganar, que su idea es esa. Te podrás armar más o menos en el centro del campo, que eso ya te lo dejo para ti para este partido, pero el Zaragoza va a buscar al equipo rival y va a ir a por él.
Sí, pero también, o sea, es porque yo estoy convencido, el equipo también, yo siento así el fútbol, el equipo también, pero es que además no tenemos un equipo atlético fuerte para refugiarnos atrás, nos vamos a defender, no nos va a cabecear nadie y vamos a salir a la contra y los vamos a machacar al rival. No tenemos ese perfil de equipo. Aunque yo quisiera defender eso otro, no lo podría desarrollar porque no tengo ese tipo de futbolista ni esa estructura para ese tipo de fútbol. Entonces, tenemos que hacer lo otro, lo que estamos haciendo ahora, que además es en lo que creo. Y además de que creo, los medios son los adecuados para desarrollar esa idea. Pero también es verdad que juega un rival, y un rival que tiene una gran capacidad y que también va a querer ganar, y encima es un derbi, y rivalidad máxima, han vendido todas las entradas, etcétera, etcétera. Pero seguro que ellos no están tranquilos con nosotros, y seguro que ellos no están confiados, y seguro que ellos piensan y saben que si tenemos opciones de atacarles y dominarles, lo vamos a hacer.
Oye, Víctor, ¿te huele a encerrona lo del sábado? Te lo digo porque han vendido todas las entradas, árbitro debutante en la categoría, no nos ha pitado a ninguno de los dos, ni allí en Pamplona ni a nosotros.
Ese dato no lo sabía.
Pues árbitro debutante, 31 bueno. años. No sé si...
Querrá triunfar, es un árbitro joven que querrá hacerse notar con un protagonismo positivo en el partido, querrá triunfar igual que quieren triunfar los futbolistas y los entrenadores, y el escenario es precioso. O sea, ellos van a... Osasuna va a generar un ambiente fuerte como siempre lo genera cuando jugamos allí. Entonces, hay que soportarlo, hay que jugar con al 100% o más del 100% y intentar sacar el partido adelante.
Oye, pregunta que seguro que cae mañana en la rueda de prensa, y que además yo creo que es obligada. El partido este de este sábado ante Osasuna, ¿te parece que puede ser el punto de inflexión en el recorrido que tenemos de aquí al final de temporada, especialmente si se gana?
Hombre, si se gana, perdón, si se gana, y además se gana al rival que acabo de mencionaros, que para mí es el más fuerte de la segunda división, para mí es el rival más fuerte, pues evidentemente debería ser un punto de inflexión definitiva para este grupo. Debería ser un punto de inflexión definitiva por las características del rival, por el momento que se encuentra y por el escenario en el que vamos a jugar, un campo lleno y a tope. Entonces, debería ser una lanzadera extraordinaria para nosotros.
Víctor, al margen de todo esto, ¿estás disfrutando?
Bueno, sí. Vamos a ver. Yo estoy teniendo las dos vivencias, quiero ser honesto. Una, yo me levanto muy contento todos los días, duermo poco. Yo me levanto muy contento de la cama y madrugo para estar aquí a las 8 de la mañana.
Más ahora que el día de la Extremadura, que antes del día de la Extremadura.
Yo estoy contento y voy feliz a mi trabajo, y para mí es maravilloso que tenga esta oportunidad de trabajar con este equipo y en esta ciudad, que es mi ciudad y es mi casa. Pero no logro disfrutar de lo que conlleva el fútbol en cuanto a que estoy sufriendo mucho. No soy capaz de controlar la situación, estoy demasiado alterado en el banquillo. No, yo no soy tan alterado, ni mucho menos, nunca lo he sido. He sido activo, he sido gritón, he sido agresivo, mal hablado a veces en el banquillo, etcétera. Vale, eso lo he sido, pero de una manera más controlada, más moderada. Ahora sufro pues porque veo que me gustaría ver el equipo en un lugar que no está. Y por eso sufro y por eso no disfruto tanto de los buenos momentos que me está dando el equipo. Pero, por otro lado, disfruto de mi trabajo y disfruto de poder ayudar a grupo.
Porque te lo digo porque el público está muy satisfecho, pero tú sabes cómo es el público, no solo en la Romareda, sino en todos los estadios, en todos los clubes, en todos los equipos donde has trabajado y que están en una situación como la del Real Zaragoza, un equipo que ha sido muy grande, que está en una situación muy delicada en estos momentos y que indudablemente agradece cualquier cambio a nivel positivo, ¿no? ¿Es un exceso de responsabilidad, yendo a lo que acabas de comentar también, el hecho de que estés pensando día a día en que tienes que intentar mejorar cada fin de semana, cada jornada, la situación del Real Zaragoza?
Sí, es un exceso de responsabilidad, pero perdón, es un exceso de responsabilidad que va a durar 3 meses más. Es decir, que tengo que aguantar aquí al máximo, estar muy sereno en cuanto a la toma de decisiones, estar acertado en mi toma de decisiones, desarrollar y elaborar buenas tareas de trabajo para los jugadores que nos interese para mostrar un mejor fútbol y unos mejores resultados. Y luego tengo la responsabilidad de que soy aquí, que no puedo fallar, que yo hasta ahora, antes de coger el equipo por tercera vez, he tenido la suerte, y cosa que agradezco, de que yo he podido ir a cualquier restaurante, a cualquier sitio, voy con la cabeza alta, siempre he ido con la cabeza alta, y la gente me ha recibido y me ha correspondido de la misma manera, con muchísimo cariño. Ahora también, pues porque también es una situación especial, yo eso es lo único que pido, es decir, que a mí no se me va a reprochar absolutamente nada. La entrega, estoy entregándome casi por encima de mis posibilidades, y trataré de darle el acierto para que cada día seamos mejores, y a partir de ahí, pues bueno, salvar esta situación y que el futuro del Zaragoza a corto o medio plazo sea mejor que este, porque esto es inaguantable.
Vamos. A mí me lo vas a contar.
Es inaguantable. Y eso que, insisto, pues yo ahora estos tres últimos años he estado alejado de la ciudad, pues porque he tenido que estar trabajando en el Madrid 2 años, y este último año me fui a vivir a Galicia, pues por buscar un poco la paz que necesitaba. Pero yo me imagino, antes, cuando estaba aquí, y vosotros que lo estáis viviendo día a día, pues que esto es insoportable. Yo, como seguidor, no, tampoco lo podía soportar cuando veía los partidos en la televisión, y sentía mucho dolor y sufro bastante. Ahora que lo estoy viviendo desde el banquillo, pues todavía más. Pero bueno, esto no puede durar mucho más, porque la palabra es insostenible.
Vamos con una última ronda de preguntas, porque podemos estar hablando mucho tiempo, pero lógicamente tú estás cansado y el tiempo es el que es y no podemos dedicarlo más. Luego, dentro de unas semanas o dentro de un par de meses, te dedicaremos un En busca del personaje en otros escenarios completamente distintos y hablando de cosas menos puntuales. Pero vamos con las últimas preguntas ya.
En una de las últimas respuestas, Víctor, has hablado de fecha de caducidad. Víctor no se plantea bajo ningún concepto el si finalmente este año no se consigue playoff, no se consigue subir.
Primero, no tengo tiempo para pensar más allá, y yo creo que tengo que ser honesto cuando llegue el momento con todo, y yo creo que hay que hacer muy bien las cosas de cara al futuro, con un buen entrenador que conozca la categoría, con mucha energía, con muchos conocimientos, intentar planificar a nivel deportivo pues mejor, que nos dé más posibilidades de éxito. Necesitamos más ayudas externas de todo, de la reglamentación de la competición, de la propia ciudad, etcétera, y a partir de ahí disfrutar de ese Zaragoza. Mi misión es estos meses dejar lo mejor posible al equipo, dejar patrimonios de cara al futuro con alguna serie de jugadores que tienen que ser valiosos para el Zaragoza del futuro. Y nada más. Yo creo que ese es mi misión y ese tiene que ser mi objetivo.
¿Pero has llegado a soñar?
Es que es muy complicado. La semana pasada, hablando con un amigo de Madrid, me estaba hablando de lo que le ocurrió al Zaragoza el año pasado. Pero él mismo también me comentó, y yo le correspondí a lo que él me mostraba, primero que en fútbol no puedes comparar. Es imposible comparar. Estamos hablando de equipos diferentes, el del año pasado a este, de circunstancias diferentes, pero sobre todo la circunstancia de la clasificación. O sea, es que el año pasado el Zaragoza podía aspirar, y de hecho aspiró, y de hecho logró la tercera plaza. En estos momentos, de la primera a la quinta plaza es un imposible. O sea, a nivel de matemáticamente sí, es decir, yo nunca voy a poner barreras a algo que es alcanzable, que no es imposible. Yo nunca he puesto barreras a nada, a la ambición. Siempre he dejado que se desborde y que vaya hasta donde pueda. Pero, siendo realistas, el Zaragoza del año pasado, con un equipo diferente, pudo luchar por el tercer puesto. Este año es casi utópico el pensar eso. Y solo queda una plaza, que sería la sexta, con menor distancia de la nuestra, pero una plaza donde hay 4 o 5 equipos, que es increíble que estén luchando por esa plaza. Me estoy refiriendo a equipos que han hecho una inversión brutal, como el Cádiz, el propio Mallorca, Las Palmas, Sporting de Gijón, Oviedo. O sea, es cosa que el año pasado esa lucha no se trasladó a tantos equipos y a tan pocas plazas. El año pasado había menos equipos y había más plazas. Es decir, que no es comparable, en definitiva que no es comparable. Ahora, yo también dije hace 2 o 3 semanas, si un día enganchamos 4 partidos consecutivos ganando, vamos a ver dónde nos refleja, dónde nos ponen en la clasificación y a lo que podemos aspirar.
El otro día leía un jugador, estamos más cerca de los puntos de los descensos que los puntos de arriba, pues entonces vamos a ser realistas y vamos a alejarnos de abajo y vamos a acercarnos de arriba, no nos queda otra.
El futuro ya veremos cuál es, Víctor, porque ahora lo decías y con la situación que vive el Zaragoza y bueno, pues es imposible pensar a muy largo plazo, pero sí que es cierto, lo decía antes Paco, que hay entrenadores jóvenes que se están preparando muy bien y tú cuentas con uno como segundo entrenador como Loreto, lógicamente tú tienes más conocimientos y puedes augurarle un futuro mucho más exacto, ¿no? Pero parece que hay entrenador y entrenador para años, ¿no? Porque se está labrando un trabajo.
Yo no quiero individualizar porque a mí me habría... me gusta que me haya sacado ese tema porque también digo una cosa. Yo, sin Víctor Fernández como persona física individual, sin el cuerpo técnico que tengo ahora, José Luis Loreto y Roberto Cayuz, más la gente competente que me está ayudando, por ejemplo, que yo no lo conocía y es un chico, me parece valioso, muy valioso, como por ejemplo Javier Chocarro y Miquel, etcétera. Entonces, yo, sin ese cuerpo técnico, con ese nivel de responsabilidad que le estaba hablando antes a Paco, con ese nivel de autoexigencia que me he impuesto, abrumado por la tensión y por la situación,
es imposible, ¿no?
Yo sin esa ayuda sería incapaz de que el día a día fuera más brillante de cada día, ¿no? Habría sido imposible. Por tanto, tú me lo has individualizado en José Loreto, un chico preparado y con muchas ganas, y yo además te lo hago extensivo porque creo que es de justicia decirlo, que el cuerpo técnico me está ayudando muchísimo y me va a ayudar. Sin ellos yo no sería capaz de soportar tanto trabajo, pues porque tengo que conocerme todos los jugadores, todos los equipos de la segunda división, estoy constantemente viendo vídeos, etcétera, y entonces necesito ese compañero de viaje fantástico que tengo con ellos.
Hablábamos antes de planificación, Víctor, de que a ver si el año que viene se puede realizar una planificación un poquito más adelantada, incluso dependiendo de la situación clasificatoria del equipo y todo esto, pero es que el Zaragoza juega también con una espada de Damocles absolutamente siempre sobre la cabeza y es muy difícil, ¿no? O sea, cuando se piensa en una planificación deportiva, se piensa en años o en temporadas. Aquí prácticamente tenemos que ir a lo que marca el tiempo que le queda al Real Zaragoza, con ese calendario de pagos que tiene que cumplir, con unas condiciones económicas que son muy complicadas. Entonces, qué difícil es hacer una planificación deportiva y pensarlo todo con tiempo cuando precisamente lo que no tienes casi es tiempo, ¿no?
Sí, es muy complicado y luego, pues por lo que te he comentado también, necesitamos un motor económico que empuje un poco y que facilite un poco esa planificación. Yo creo que, de momento, yo creo que se está consiguiendo una base más o menos amplia, más o menos sólida, y a partir de esa base pues tenemos que apuntar bien al grupo y hacer un esfuerzo en aquellos puestos que al final son los que te marcan la diferencia en la segunda división.
Ya ves, Víctor Fernández, yo también tengo un buen grupo, un buen equipo lo largo de los últimos años, lo que hemos aprendido. La experiencia tiene que verse referendada en la gente que tienes a tu alrededor, que ha sido un placer hablar contigo. Ya no solamente nos veremos en el parking a la salida de los partidos, sino que hemos tenido oportunidad de poder charlar un rato, porque ese respeto profesional que nosotros nos tenemos y personal no tiene nada que ver con las comidas, con las cenas y tal, porque ya sabes que yo no voy nunca ni a comidas ni a cenas.
Muy bien.
O sea que me alegro muchísimo de haber estado contigo, de seguir viéndote.
Igualmente,
y carpe diem, que decían los romanos,
así es.
Disfrutemos de cada uno de los días.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes y lo mejor de lo mejor para nuestro Real Zaragoza, que nos haga disfrutar y nos haga un poco más felices y que nos dé alegrías y que la gente cuando vaya al campo pues pueda salir con esa sonrisa que quizás no le hemos regalado en muchos partidos, que pueda tener esa sonrisa de ver a un equipo que se identifica, que va a luchar por lo máximo. Y joder, a ver si al final logramos estar donde nunca debimos de abandonar.